Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo, podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos qué tal te fue en el puente que acabamos de disfrutar, si lo has tenido, este puente del 1 de mayo. Puedes decirnos también si no supiste qué hacer con tus hijos el día lunes, que tantos niños no tuvieron clase. Y estamos seguros de que si escucháis a nuestras invitadas, si os van a ocurrir un montón de preguntas, ya sea porque tenéis una empresa, ya sea porque tenéis hijos, ya sea porque queréis aprobar una OPO de profe, en fin, de un montón de cosas de las que vamos a hablar con nuestras invitadas. Os recordamos que hay un repositorio de todos los programas que se emiten. Si ponéis Radioco Café con Gotas, os van a salir en fila todos nuestros programas. Así que podéis, dentro de, bueno, a las 5 y 10 más o menos, ya podéis escuchar este programa o cualquiera de los pasados. En cualquier momento, que tengáis un ratito en casa para colgar una lavadora, para recoger la mesa, para lo que sea, os ponéis un Café con Gotas del pasado que os haya gustado o cualquier otro que no hayáis escuchado y pasáis un ratito feliz con nosotros. Este programa es posible gracias a que cada miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con
Gotas. Encantada de estar un miércoles más aquí.
¿Te das cuenta de que estamos estrenando mayo, Vero?
Sí, no me hables de lo rápido que pasa el tiempo, por Dios, que me vuela. Me vuela el tiempo. No puedo creerme que ya nos hemos ventilado cuatro meses del 2026.
Pues sí, 24 de mayo. Es el primer programa del mes de mayo y eso quiere decir que quedan solo un puñado de programas, porque ya sabéis que al final de junio acabamos. Así que vamos a disfrutar mucho de los 10 programitas más o menos que nos quedan hasta el final. Y hoy, ¿sabes qué? Tenemos la suerte de poder disfrutar de que está con nosotros Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti, como siempre.
¿Has superado la depresión post volver al curro?
Sí, todo bien, ¿eh?
Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Fíjate.
Este año no me está costando nada.
Tenemos dos invitadas que vienen desde Ferrol a pasar un ratito con nosotros, así que el primero es un agradecimiento sincero al esfuerzo por estar aquí. Isa Fraguela, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarnos.
¿Cómo edificaron en Coruña? He crecido un montón.
Ya veo ya.
Laura Adela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
¿Has recordado tus tiempos de Universidad de Coruña?
Ay, madre mía, cuánto llovió ya, ¿eh? Siglo pasado.
Tú no estudiaste en este campus, ¿no?
Que va, no existía este campus cuando yo estudié magisterio.
Estudiaste abajo.
Abajo.
En el campus de Riazor. Sí, sí. Fabulosamente.
¿A que sí? Maravilloso.
En el centro de la ciudad.
Totalmente.
Yo estudié Derecho y también empecé en el campus de Riazor.
Éramos vecinos.
Claro, claro.
Sí, señor.
Y bueno, era molesto porque todas las chicas de magisterio veníais a ver a los chicos de Derecho, claro. Entonces, bueno, pues teníamos que organizarnos y tal, pero quitando eso.
Por horas.
Maravilloso.
Era mucho mejor estar en el centro de la ciudad, ¿verdad?
Ya te digo, al lado de la playa, sí, sí. Bueno, no hay donde parar.
A la mitad de segundo Derecho ya se trasladó aquí al campus del Viña y ya conocimos el maravilloso mundo del 24, del UDC y etcétera, etcétera. Pero bueno, felices de haber estudiado aquí en el campus de Coruña. ¿Tú, Isa, dónde estudiaste?
Yo en Santiago.
¿En Santiago?
Sí.
Mucho mejor.
Hombre, estaría feo que dijera que mejor.
Otra vida, otro mundo.
Diferente.
Tiene una solera diferente, sí. Claramente.
Sí, sí, sí. Llueve más.
Sí.
Las dos estudiasteis magisterio y ahora tenéis un proyecto, bueno, varios proyectos comunes, varios uh-huh. proyectos juntas de los que venís a hablar y que nos encantan todos ellos. ¿Nos los contáis para que la gente se sitúe
por orden?
Venga, ¿por dónde empezamos? A ver.
Os pueden buscar en Instagram, ¿no? Para
sí,
empezar. Y pueden, en la página web.
Sí,
la,
sí.
La decimos ya para empezar.
Venga,
porque así quieren ir cacharreando.
Equipolaura.es.
Muy bien.
Ahí van a ver un poco nuestras tres patas, que son educación, familia y organizaciones. Y a ver, voy a intentar haceros un resumen así muy breve. Yo soy maestra desde 1999 y paleolítico. Aprobé la oposición muy jovencita. Y desde aquel mismo año ya me hice también preparadora de opositores y opositoras. Durante 20 años compaginé la función pública y la preparación de opositores y opositoras, formación de docentes y demás. Y ahí es donde apareció Isa en mi vida, porque Isa fue alumna mía de oposición, durante además unos cuantos años. A partir de ahí empezó a cambiar mucho nuestra vida, porque yo hace ya casi 10 años decidí que no podía con todo lo que tenía, solicité una excedencia y montamos lo que es Equipo Laura. El nombre ya os adelanto que no se lo puse yo. Es culpa de todos los que eran en aquel momento mis alumnos y mis alumnas que decidieron llamarle así. Yo lo que hice fue rodearme del mejor equipo, por supuesto, y poco a poco empezamos a crecer. En estos últimos 10 años, pues Equipo Laura, ya te digo, ha sembrado muchísimas cosas y ha ayudado a cientos y cientos de personas, tanto a profes que quieren aprobar su OPO, a familias que quieren ser acompañadas en una educación distinta y más respetuosa, y luego también ahora en nuestra última etapa con empresas. Isa, ahora que nos cuente ella, pero ella tiene un papel muy importante tanto como preparadora y acompañante en todo lo que son nuestra preparación de opositores, pero sobre todo es la líder y el alma de nuestra escuela de familias, que es sin duda uno de nuestros mayores tesoros.
Pues nada, yo por mi parte entré aquí en este, esto ya es vicio la verdad, porque empecé en 2007 preparando la oposición y hasta 2013 la vida no me dejó salir de ahí, entonces uh-huh. pues no quise, saqué mi plaza por educación, por audición y lenguaje, perdón, aunque yo había estudiado educación infantil y ya me quedé participando en obradoiros de atención a la diversidad para los siguientes alumnos y alumnas. Y luego aportando pues cositas, que sí materiales, que sí un poco de creatividad por las paredes, el logotipo, etcétera, etcétera. Entonces, Laura fue exprimiendo de mí muchas cosas, o las cosas que ella consideraba que eran mis fortalezas, y yo todo este tiempo pues las fui, bueno, incrementando o sacándolas un poco más hacia afuera, ¿no? Y ahora pues me quedo con familias, Equipo Laura, porque es... Creo que realmente mi para qué en la vida, ayudar a las familias que lo están pasando pues mal en la crianza, que es muy dura. Además, yo soy madre y lo sé, que no me lo están poniendo fácil mis hijas. Y bueno, pues eso, acompañamos a familias, a padres, madres, abuelas y abuelos incluso, pues a educar desde el respeto y desde la disciplina positiva.
¿Cómo surge la relación? Lo que parecen dos proyectos totalmente, que podían estar separados, ¿sí? Seguramente. Que uno es una enseñanza más reglada, más reconocida pues, de hace mucho tiempo por quien sí. prepara oposiciones, a una cosa más concreta que es eso, que veo que vivís con más sí. intensidad, que es la educación de familias.
Pues porque apareció en nuestra vida de casualidad como profes en la academia Mónica Carneiro, que era una profesora también que empezó a implementar la disciplina positiva en su aula. Y otro compañero nuestro pues empezó a ver qué era lo que hacía, le llamó tantísimo la atención que nos lo hizo saber y dijo, yo creo que esto hay que hacerle un hueco aquí en Equipo Laura.
Porque vosotros abogáis a que esa disciplina positiva sea tanto en casa como en el aula,
exacto.
entiendo.
Y en las empresas.
Y en las empresas.
Es la misma mirada hacia el mundo, hacia las personas, al final. Lo que nosotros yo creo que llegamos a la disciplina positiva como profes,
eso, sí.
pero lo que nos enganchó sin duda es nuestros retos en crianza. Isa tiene dos niñas, yo tengo ya un hijo adulto y una niña en plena adolescencia, y en aquel momento dijimos, yo esto ya no lo quiero solo para el cole, claro. lo quiero para mi vida, para mi familia y para mí, y ya no pudimos parar. Llevamos muchísimos años formándonos. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo también la suerte de estar, soy la secretaria de la Asociación Española de Psicología Adleriana. La psicología adleriana es la base de la disciplina positiva, y es que, de verdad, o sea, la vida nos lleva por casualidad, yo no sé muy bien por qué, pero nos van surgiendo las oportunidades y somos dos locas que nos apuntamos a todo, y cuando la gente te dice que lo que haces y que lo que les das les ayuda,
Eso para nosotras digo es yo, tremendo.
Desde la letra con sangre hasta la disciplina positiva hay un mundo, ¿no?
Sí, pues sí, explicarnos un poquito.
Somos gente de una edad, algunos.
Sí, sí, bueno.
Explicarnos
no
un poquito en qué consiste.
Que haya llegado con sangre, ¿eh? Yo he aprendido sin ella. Pero
explicarnos un poquito, porque la educación positiva ahora sí que es verdad que se escucha mucho y está relativamente de moda. Pero realmente, ¿en qué consiste? Porque mucha gente yo creo que se queda en una superficialidad y no sabe exactamente en qué bases se fundamenta ese tipo de educación.
Pues como bien os dijo Laura, en la psicología adleriana, que no es precisamente de ayer, sino del siglo XIX.
Sí, es coetáneo de Freud, Alfred Adler, o sea, es el padre un poco de la psicología humanista.
Él sentó las bases de la psicología individual y Jen Nielsen, que todavía anda por ahí, es una persona muy mayor ya, pero fue la que trajo a tierra un poco todo lo que esta persona decía, ¿no? Y lo quiso llevar pues a las familias, a las empresas y a la educación para entender que, bueno, pues que las relaciones deberían ser horizontales independientemente de nuestra posición en una organización, el papel del alumno y del maestro pues también en cuanto al respeto, que fuese desde el mismo lugar, y padres e hijos también, que parece muy loco, pero siempre desde la firmeza amable.
No es permisividad, no es que los niños hagan lo que quieran, no es que sean felices y ya está, todo lo contrario. Nosotros, ¿verdad? Nos llega de hecho mucha información confundida, es decir, os aseguramos que algo, si algo es la disciplina positiva, es sinónimo de habilidades de vida para nuestros hijos e hijas. Entonces, no es ponerles la vida fácil ni mucho menos, porque lo que tenemos claro es que no podemos evitarles el dolor a nuestros hijos, tenemos que prepararlos para el dolor. Entonces, es una educación que lo que hace es desde el respeto, es desde esa loca idea de que los niños son personas y seres humanos, pues simplemente educarlos desde esa mirada. Si os lo paráis a pensar, a veces tenemos conductas, los adultos con los niños, que entre iguales serían completamente intolerables. Y esto, si lo trasladáis, es completamente equiparable al aula, a las empresas, a la pareja. Nosotros lo que intentamos desde Equipo Laura es intentar sembrar esa mirada respetuosa en todo lo que nos hace humanos. ¿Y cuáles son? Pues los grupos donde crecemos en sociedad y en comunidad.
Y hay una palabra clara que es disciplina.
Claro, yo también
que
te
no
digo una cosa.
Que no es hacer todo lo que te da la gana, claro.
Efectivamente.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la traducción o el término es bastante confuso.
Sí.
Porque mucha gente te dice, es que es imposible que la disciplina pueda ser positiva. Porque hay gente que, ¿con qué asocia la disciplina? Casi con el ejército,
claro.
Con la verticalidad, sí. Con las órdenes. Y esto es una
mirada. Y a llegar a ella distinta. A base de la fuerza, seguramente.
Exacto.
Del poder. O de la presión, opresión.
Tiene que haber un líder, ¿no? Eso es indiscutible. Y yo, por ejemplo, en mi casa entiendo que, a pesar de que todos somos iguales en respeto, no en responsabilidades. Entonces, ellos también me tienen que respetar a mí y yo a ellos. Ahora, hay cosas que no son negociables y soy yo, la adulta responsable, la que las pone. Y eso.
Pues, esa broma que se dice a veces, en esta casa no hay democracia. No vamos a votar todos, ni menos al mismo nivel.
Bueno, nosotros sí que defendemos una educación democrática, pero con esos matices. Hay cosas en las que los niños y niñas no pueden opinar porque la responsabilidad de su bienestar, de su seguridad, es nuestra.
Mi pero voto vale dos, entonces.
No, dependerá de para qué. Pero algo que a mí me llama mucho la atención es que nos han educado para entender que cuando uno gana, otro tiene que perder. ¿Os dais cuenta? Entonces, al final hay luchas de poder. Aquí de lo que se trata es que sea un win-to-win, es decir, que ganemos los dos, pero que sobre todo no dejemos huellas emocionales imborrables a nuestros hijos, que los van a acompañar toda la vida y que luego nosotros que trabajamos con tantos adultos vemos. Pensad que nosotras en Equipo Laura, cada año pues, se preparan con nosotros más o menos entre 100 y 120 profes, muy jovencitos y la mayoría jovencitas, y yo las huellas emocionales más dramáticas que veo nacen ¿de dónde? De la casa y de la escuela. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos es tocar esas patas con nuestra formación, nuestra experiencia y sobre todo con nuestro cariño.
¿Qué necesidad tenemos los padres, ¿no? Porque cuántas veces se oye eso de que los maestros intentan hacer las cosas, pero los peores son los padres, ¿no?
Claro,
para los profes en algún caso.
Sí, ¿no? Que creo que ahí también hace falta un poco de equipo, ¿no? No buscar culpables desde el centro hacia la familia ni de la familia al centro, sino ir todos de esa manera horizontal, pues también hacia el mismo objetivo, porque ahí no puede haber diferencia.
Pero para eso, evidentemente, todos tienen que estar de acuerdo en aplicar ese tipo de educación positiva.
y también hay que tener una implicación muy importante, porque implica un esfuerzo realmente importante tanto por el colegio como para... Entonces, tiene que haber una... Tienes que estar implicado en ese proyecto. Si no hay implicación ni por las familias ni por el colegio, es imposible coordinarse y aplicar ese tipo de disciplina, vamos a llamarla.
Sí y no, porque al mismo tiempo es compatible con... Es comprensiva. O sea, esta manera de ver el mundo entiende cuál es el papel que juega la otra persona. ¿Qué es? Tú no, yo no puedo obligar a unos padres a que eduquen como yo quiero. Puedo tratar de entenderlos. Y si estoy en una tutoría y ellos utilizan el castigo, yo los puedo hacer pensar, pero sobre todo tengo que verlos, validar qué es lo que están sintiendo para que puedan escucharme. Y a partir de ahí, pues todo irá a lo mejor en la misma línea o no. Pero yo no puedo decidirlo. Sé que lo que yo hago, lo hago pues con un fundamento, con una base, pero no es contrario a lo que ellos hagan. A mí me funciona de una manera y no me va a funcionar en ese momento además. O sea, esto es un trabajo a largo plazo. Todo lo que sea respetuoso y seguir un orden, pues será bueno para ellos ahí y en un futuro.
¿Cuáles son las principales reticencias que sueles encontrar
en las familias?
En las familias o en profesores que cuando tú intentas explicarles ese tipo de disciplina positiva y intentas pues eso, que la apliquen.
Claro, es que la clave está en que yo no lo intento. Yo puedo influir, pero no puedo obligar. Y eso es lo que sucede. Al que le interesa y está conectado con esto, puede verte y decir, uy, a mí eso, que es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Vimos eso y nos llamó la atención porque íbamos en la misma línea. Pero, ¿qué va a pasar con el que lo ve y no quiere mirarse a él? Pues que las reticencias serían, no, eso no funciona, se te alborotan, no te hacen caso.
Uy, no conoces a mi hijo.
Claro. Eso, por un lado, los padres, pues igual, es que
esto
a mí
en casa
eso
no funciona.
Claro. Entonces,
esto es muy bonito en el papel, pero claro, vente tú a mi casa. Claro,
dile tú a mi hijo que
claro, claro. El problema está, y yo creo que el mayor reto de todo esto es que para poder cambiar nuestra crianza, primero tenemos que crecer y cambiar nosotros. Y las sesiones que tenemos con familias son muy potentes, y yo os juro que me acuerdo pero perfectamente de aquellas primeras sesiones con Mónica, porque a mí me removieron ya no como madre, como hija. Ya. Y yo tuve que al final también sanar muchas heridas, y tú tienes que cambiar y crecer mucho por dentro, porque evolucionar duele, sanar patrones y a partir de ahí educar de otra forma. No os podéis ni imaginar cuánta gente a veces nos llama pensando que la formación es para que nos manden a los hijos. Es decir, creen que nos mandan al niño de 5 a 9, se lo arreglamos y luego se lo devolvemos. Y yo siempre les digo, es que esto no va de esto. Mirad, por ejemplo,
¿Y se hace en conjunto? Es decir, ¿la familia con los niños o los padres por un lado?
Es los padres. Y es más, sí, te voy a decir una cosa, mira... Anabela
Shakti. Hay que arreglar a los padres primero.
Ahí está, pero fíjate el dato, que a mí la primera vez que lo escuché de una de nuestras grandes maestras y mentoras, nos decía que en el momento en el que una familia venga a pedir ayuda con la crianza de un hijo menor de 23 años, fijaros la edad, la que tiene que ir a terapia es la madre y el padre, nunca jamás el hijo. El impacto que tenemos como adultos en la crianza es tan brutal que el trabajo tiene que ser de los papás y de las mamás, no de los niños, porque eso al final va a ser, ¿verdad, Isa? Uh-huh. Que tú lo vives mucho, porque además Isa hace pues muchas consultorías individualizadas y lo vemos, que los papás y mamás que de verdad se comprometen y que persisten en el tiempo, bueno, desde luego lo que siembran y lo que recogen es maravilloso.
Pero entonces casi un libro antes de tener a los niños, ¿no?
Es que
por sería casi la mejor formación.
No traen manual de instrucciones, ¿te das cuenta?
Por eso. Es decir, que haber estudiado un poquito antes de ponerse, antes de ponerse.
Sí, es verdad.
Se nos acumulan las preguntas.
Aquí ya tenemos un equipo de padres y mentores.
Sí. Con representación de todas las edades. Tenemos niños de todas las edades aquí entre los tres. Así que, y mucho que aprender, por supuesto. Como todos los programas, vamos a disfrutar de tres canciones. Hoy no pertenecen al mismo artista. Vamos a escuchar tres bachatitas. ¿Os parece una tarde para bachata?
Qué maravilla.
Este principio de mayo.
Ya te estás moviendo, que te veo.
Esto se llama Por un pendejo no se llora, Manuel Turizo, por primera vez en Café con Gotas. Por un pendejo no.
Por un pendejo que el vicio se te quite. Tú siempre te fijas en el peor. Vuelve, te enamora y repite. Si seamos realistas, ¿de qué sirve que te insista? Si siempre que lo bloqueas, está aquí a por otro insta y otro nombre pa' tu lista. Y es que a punta de mentiras siempre pasa la entrevista. Te ganaste el premio de la que más fácil se conquista. Ay, no sé cuándo aprenderás que por un pendejo no se llora. Y si se llora, que nunca se entere. Porque la más bonita se enamora de alguien que no la valora, del cabrón que no la quiere. Que por un pendejo no se llora. Y si se llora, que nunca se entere. Porque la más bonita se enamora de alguien que no la valora, del cabrón que no la quiere.
Me gustan los tóxicos, man. Salud.
Disfrutando de la música de Manuel Turizo, hoy en Café con Gotas, y disfrutando de que todos los primeros lunes, de todos los primeros miércoles de cada mes, tenemos la sección de literatura con María Nieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Un placer, como siempre. Además, hoy vengo especialmente contenta porque siempre me da como mucha alegría encontrar libros perdidos que no entiendo por qué no llegaron a mí antes. Uh-huh. El libro de hoy es esto.
El libro de hoy se llama El mal menor.
El libro de hoy se llama El mal menor. Es un libro que en realidad ya tiene un montón de años, escrito por un autor argentino, C.E. Feiling, que bueno, pues venía de una familia evidentemente extranjera, y que escribió por primera vez este libro y lo publicó por primera vez este libro en 1995, pero por algún motivo que desconozco, a mí este libro se me escapó, no solo en los 90, sino en los 2000 y en los 2010. Y ha llegado a mi estantería en 2026, mejor tarde que nunca.
Claro, hay muchos libros, entonces cada uno hace lo que puede.
¿Sabes qué pasa? Que este es especialmente llamativo, que no hubiese llegado antes a mi estantería, porque este libro tiene mi sello. Es una novela de terror cotidiana, pero con mucha cuestión sobrenatural, ambientada en la actualidad de aquel momento, evidentemente, en 1990 y tantos, pero en la actualidad, y es francamente asombroso, porque es una de esas novelas que no acabo de entender cómo no ha sido trasladada al cine, porque es extremadamente visual, súper cinematográfica, tiene un encanto especial y tiene, digamos que, una fórmula narrativa que para mí es un éxito seguro, que es convertir lo cotidiano en terror a través de la introducción de elementos sobrenaturales bastante curiosos, casi es un poquito Los cazafantasmas, pero en versión verdaderamente terrorífica. Sí, Feige juega muchísimo con la cotidianidad absoluta, con las acciones diarias de cada uno de los personajes. Tiene dos protagonistas, una protagonista femenina y un protagonista masculino, muy curiosos, nada perfectos, que serían en realidad fantásticos para, como digo, adaptarlos a personajes cinematográficos casi al estilo de Seven, con ese Brad Pitt haciendo de un antihéroe, pues un poco en esta línea son los personajes del mal menor, que como digo me ha resultado absolutamente asombrosa. Es una novela que se perdió un poco en el olvido, porque forma parte de una tetralogía que el propio Feiling tenía pensado publicar y que no consiguió publicar del todo, porque el cuarto libro no terminó de escribirse nunca. Feiling murió muy joven y dejó sin terminar ese cuarto manuscrito, que se publicó posteriormente, ya en etapa póstuma, pero bueno, pues de una forma un poco diferente. Entonces se habían publicado las tres novelas previas sin ningún problema. En Argentina es absolutamente un dios. A España en los 90 y en los 2000 llegó de una forma un poco marginal, pero ahora tenemos una edición nueva de Alta Marea, que es una editorial española que trabaja fenomenal la recuperación de textos un poco underground, pero que en realidad son muy fáciles de aproximación. Pues como digo, esta novela es muy sencilla de leer, no tiene una complicación especial en cuanto al formato, no tiene una complicación especial en cuanto al texto ni al léxico, salvo evidentemente pues los manierismos habituales de cualquier lengua, en este caso desde la variedad argentina, desde la variante argentina, pero está tan magníficamente escrito y es tan curiosa la premisa original y es tan absolutamente diferente la forma en la que Feiling aborda el terror, que me parece una auténtica obra maestra y la verdad es que me alegro de haberlo encontrado casi sin querer. Este libro llegó a mi estantería hace ya unos meses, estaba ahí pues un poco muerto de la risa, he acabado cogiéndolo en un momento de sobrecarga absoluta de necesito coger algo corto, es una novela muy cortita, una novela que tendrá pues aproximadamente unas 200 páginas con una letra más o menos amplia y en un formato pequeño. Y me ha enganchado de una manera, me he quedado enamorada, Pablo.
Pues novela corta, muy recomendable para este mes de mayo, para los primeros días de sentarse en la playa o de sentarse en un banquito al sol, ¿verdad?
Está fenomenal esto para sentarse un ratito, efectivamente, al sol este fin de semana, a ver si nos respeta un poco.
Y para que no nos atropelle el resto del programa, recomendamos... Bueno, antes te comento que yo también he leído otro clásico muy cortito que no había leído. San Miguel Bueno Mártir, de Unamuno.
Efectivamente, sí.
Pues,
¿y qué te ha parecido?
Bueno, curioso.
Diferente.
Curioso, sí, diferente. Y ya que hablamos de literatura y librerías, no nos olvide que luego el programa nos atropella, aprovechamos para comentar que hoy en la librería Lume, un servidor va a estar cantando unas canciones, mezclando las canciones con libros a las 7 menos cuarto. Para todo
allí
aquel,
estaremos.
En la librería Lume, para todo aquel que le apetezca pasar por allí. María, nos queda solo un programa, te recuerdo, primera semana de junio.
El veranito, ya está ya la
última recomendación del año, ¿vale?
Encontraremos algo digno de un mes de junio que va a ser importante, ya veré.
Un beso muy grande, María.
Un besiño, gracias.
Adiós.
Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente.
28 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de otras bachatitas de fondo a nuestras palabras, porque Juan Luis Guerra nos gusta tanto que en un programa dedicado a la bachata, pues claro, tienen que sonar varias de fondo. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Isa?
Sí. Pero claro, además, la gente que pita en los semáforos. No lo puedo soportar.
En cuanto abre, ¿no? En cuanto está en verde, ¡pum!
Sí, sí, que tú estás ahí y te pitan y te meten mucha prisa.
Y te sobresaltas, ¿no?
Me sobresalto y además...
Algún repartidor ya pita antes de que se ponga verde. Para que estés atenta.
No sé, precisamente, dice, lenta. Pues sí, me molesta.
Y, bueno, hay que entender que hay gente que tiene prisa, que está haciendo su trabajo, pero otra que pita por pitar.
Sí, esa que está enfadada desde por la mañana.
Eso es, enfadada desde por la mañana. ¿Cómo está este tema en Ferrol? El mal humor, la circulación, los atascos...
Pues si hay semáforos, hay quien pite.
Hay quien pite. Sí. Aunque sea en Medina del Campo. Pues nos adherimos a ese café, Isa. ¿Tú tienes uno, a Laura?
Pues sí, oye, es increíble hasta qué punto estamos conectadas, Isa y yo. Porque yo me voy a un libro también, que os recomiendo si no lo conocéis, que se llama Actitud Positiva Inteligente, de Fabián Villena, un tío maravilloso y muy crack. Y él nos explica la diferencia entre vibrar en AM y en FM. A mí, mi café amargo son esas personas que vibran en AM todo el rato, es decir, amargamente. Es la gente que está anclada en el CQC, en la crítica, la queja, la culpa. Yo soy de vibrar en FM, felizmente. Entonces,
nosotros también.
Ya te dije. Para mí, sin duda, ese es mi café amargo. Personas que viven ahí, bueno, pues eso, ancladas en ese
humor. Amargura permanente. Sí, en AP también. Amargura permanente. Pues nos adherimos a ese café. Laura, ¿tú tienes uno, Vero?
Pues mi café amargo, yo creo que ya salió alguna vez, pero bueno.
Yo estoy mirando la lista, para no repetirme.
Yo creo que ya lo he dicho alguna vez, pero mi café amargo es la gente que fuma en las puertas de los sitios. Es decir, entiendo que estás cumpliendo, estrictamente la norma de no fumar dentro, lo entiendo, efectivamente estás fuera, pero el humo entra dentro. Entonces da igual que tengas la puerta cerrada o la ventana cerrada, tal, ese humo y ese olor va a entrar y va a molestar. Igual que
hay una norma de alrededor de los colegios, alrededor de las puertas de entrada de los hospitales, hay un
margen,
un margen sí, que, sí, que no debes fumar en esa área. Ese área debería ser extensible a todas las puertas del mundo.
Cuando sale un profe a fumar a esa puerta y está justo al lado y están los padres y los niños entrando y saliendo, es que, pues tampoco tiene mucho sentido.
De verdad.
Un profe, un médico, con la bata blanca.
No, no, es que la gente se mete en los portales, en el bordillo del portal a fumar o en la puerta del bar, que dices, chico. Vamos a ver, que además se ponen el cigarro fuera
y hablando dentro.
Para
echarte el humo.
¿Qué dices? Pero vamos a ver, de verdad, no hay necesidad, no hay y molesta muchísimo.
Totalmente.
Entonces, verdad.
Y te cuesta decírselo a la persona.
Mucho, porque sí, piensas que se va a ofender.
Sí, es verdad.
Que dices, jolín, yo estoy fastidiada, estoy amargada porque me molesta mucho. Porque además yo soy asmática y tengo un problema pulmonar y me molesta especialmente porque además...
Qué asquerosos sois los no fumadores también, que tenéis de todo.
De verdad. Y no lo soporto. Es que... Y eso, que la gente se mete en cualquier rinconcillo a fumar, como dicen, me protejo aquí de la lluvia o del frío tal. Vete para tu casa.
Es verdad.
Pero ¿qué hay más bonito que una panadería donde esté el propio panadero en la puerta fumando y que con esos dedos sea con los que te pone el pan?
Es maravilloso.
¿Qué hay más bonito? Que esté con la camisa de la panadería, la bata o el uniforme, que sea tal, o del restaurante o el camarero, que esté fuera fumando y que con esos dedos sea con los que te pone el pan.
Nosotros,
y la comida.
Nosotros donde trabajamos hay como un cubiertito en la puerta, entonces claro, la gente pues para ahí para fumar, para resguardarse, para tal. Y es que entra el olor. Hay dos puertas enormes que pesan un montón para abrir. Y aún así...
El aire hace esa ventosa. En el momento que abres la puerta, el humo...
Pero si entra por el agujero del cajero.
Si entra por todas partes. Es que da igual. Y es que claro, tú está fuera. Evidentemente no lo puedes decir. No puedes fumar.
Dios,
ahí.
Es muy amargo el café. Mira cómo
es que yo soy súper antifumador. Antitabaco. Entonces, es un tema que me toca muy cerca.
Mira que era una cosa light, ¿no?
pero de verdad que no, que por favor no fuméis delante de las puertas, no hace
ministra
falta.
De Sanidad, tome nota,
por favor.
Nos adherimos, norma, por supuesto, a ese café amargo. Hay un dicho así medianamente habitual que es niños pequeños problemas pequeños, niños grandes problemas grandes. ¿Se cumple siempre o no siempre?
Yo diría que los niños pequeños dan muchos problemas.
También.
Eso es porque aún no llegaste a los grandes.
Estoy ahí.
¿Cómo han ido cambiando los problemas que os vienen a transmitir los padres desde que estáis en esta escuela?
Son los mismos, sí. O sea, sí, da igual la edad, además, ¿eh? Sí.
Ni siquiera las pantallas han ido...
No. Las pantallas son un problema muy grave desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más conciencia. Y es verdad que cada vez nos llegan ya más familias, más formadas, más concienciadas y con más ganas, ¿no?, de intentar darle pues otro tipo de estimulación y de educación a sus hijos e hijas. Pero, a ver, nosotros también llevamos con la escuela de familias como tal, lo decíamos, yo creo que 3 o 4 años, tampoco es demasiado. Pero bueno, lo que sí que vemos es que los retos de la crianza van evolucionando, pero no desaparecen.
¿Cómo hacemos eso cuando vivimos nosotros con las pantallas en la mano?
Claro, ese es la primera clase.
Y le dices,
dar ejemplo.
¿Cuántas horas llevas en la tablet y tú con el teléfono en la mano?
Por eso
hablamos. Si miras lo que llevas, pues llevas medio día entero ahí.
Por eso hablamos de que la primera sesión siempre es un poco de bajón, ¿no? Porque llegas allí creyendo que el que tiene que cambiar es tu hijo y te vas con la sensación de que la responsabilidad es totalmente tuya y hay que empezar por ahí.
¿Cómo combatís esos hábitos adquiridos de la educación que nosotros hemos recibido? Porque al final, aunque no lo quieras, replicas las cosas que has visto o que has vivido. Entonces,
¿cómo le quitas al cantante de poner el micro en la
¿Cómo reseteáis eso? ¿Cómo les hacéis darse cuenta de esas cosas que a lo mejor son automáticas, no se dan ni cuenta, ¿no?
Pues ganando conciencia lo primero, siendo tribu, porque cuando compartes con otros sabes que también estás ayudando, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Y después permitiéndonos fallar y aceptando de dónde venimos, porque si pretendemos hacerlo perfecto, este no es el sitio tampoco, porque al revés, o sea, te vas a seguir equivocando, lo que pasa es que los errores los vas a ver de otra manera y vas a aceptarlos y tratar de aprender de ellos, que eso es lo que no nos han enseñado. Claro. Entonces,
yo creo que algo que ayuda mucho es que nosotros acompañamos desde la vivencialidad. Es decir, para que nuestro cerebro cambie, porque al final tenemos que cambiar muchas creencias y muchas vivencias, necesitamos emoción y repetición. Las sesiones de familia son una maravilla porque realmente vives en primera persona dinámicas y situaciones que te llevan a momentos de tu vida y a replantearte cosas que pueden ser muy impactantes. Yo os decía antes que recuerdo con total nitidez alguna dinámica de cuando yo entré en este mundo por primera vez y no lo voy a olvidar jamás, porque son momentos que no olvidas y eso es lo que realmente te lleva a cambiar. Cuando eres consciente de hasta qué punto cosas que tú estás haciendo de una forma completamente inconsciente van a tener una huella en ese futuro y en esa inteligencia emocional de nuestros hijos e hijas es tan importante y tienen tantísima influencia en los primeros años de vida, tantísima, en la lógica privada y en todo lo que va a ser, cómo ese chiquitín y esa chiquitina se mira a sí mismo, mira a los otros y mira al mundo, que si de verdad fuéramos conscientes de hasta qué punto esto importa, todos y todas estaríamos en una escuela de familias.
¿Cómo vamos a por ello cuando ya vamos tarde? A
ver, nunca es tarde.
Hablabas
tarde,
antes nunca es tarde. De niños de hasta 23, pero ¿y padres de más de 50? Bueno, ¿cómo hacemos eso?
Tenemos abuelos también, o sea, sí, imagínate. Sí, sí. Nunca es tarde, porque mira, si algo es maravilloso y algo que nos decía Alfred Adler es que como seres humanos somos seres creativos y como seres creativos siempre, siempre, siempre podemos cambiar y aprender. Es decir, la teoría de Adler tiene muchísimos años, pero todo lo que es la psicología cognitiva, la neurociencia, demuestran, avalan y evidencian que lo que él nos decía era cierto. Y el cerebro es plástico y nosotros podemos cambiar y aprender toda la vida. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un hijo de 24 y ahora una niña y una chica ya, casi una mujer de 16. Claro, a mi hijo lo eduqué desde una mirada mucho más vertical, con una educación mucho más tradicional. Yo era de esas profes que se jactaba de que en mi clase nadie se movía, de que los niños, yo entraba por la puerta. Yo no sé esta frase porque yo lo decía muchas veces. A mí mi padre no me tenía que decir nada. Con una mirada yo me ponía firme.
Sí, sí, claro.
Yo me crié en ese ambiente. Y yo encima decía, hombre, a mí nunca me pegaron. Como si...
Pero entonces, mérito.
Ahí está. Entonces, yo realmente también fui una profe así y fui una madre así. Y fue con mi segunda hija, que ya tenía unos cuantos años cuando cambié mi forma de educar. Y es, un día podéis llamar aquí a mi hijo para que os cuente cómo él vivió ese cambio, ¿no? Porque ellos se llevan casi 9 años... Y claro que se puede. Me costó la vida y me sigue costando cada día. La Escuela de Familias, no lo dijimos, nació con un fin terapéutico, con el fin de cuidar nuestra salud mental, sí, mutuamente. O sea, Isa era mi apoyo y yo era el de ella. Y yo le decía, Isa, ¿y qué pasa con las mamás y papás que no tienen a una Isa o una Laura? Esto tenemos que hacer red, tenemos que hacer tribu, porque tiene que haber gente que necesite también un espacio seguro. Y egoístamente nació para ayudarnos a nosotras, y así como quien no quiere cada cosa, pues cada vez somos más.
Sí. ¿Dónde nos informamos? Si por ahora no vamos a empezar a ir a un... ¿A una terapia? Déjame que le llame terapia.
No, no es terapia tampoco, ¿eh? Pero bueno.
No, venga, va.
No. Yo te digo...
A una formación.
Y yo os recomiendo que sigáis a Isa en su Instagram. ¿Cómo es? ¿Equipo Laura Familias?
Familias Equipo Laura.
Familias Equipo creo. Laura. Que, es que no, no sé si es Equipo sé. Laura Familias si o Familias Equipo Laura.
Podemos empezar por ahí porque por ya tenemos el teléfono en la mano o la tablet.
Venga. ¿Y sabes qué pasa? Que mira, es brutal, es brutal porque Isa comparte historias casi todos los días donde una forma muy natural, muy humana, muy vulnerable también, porque ella es como es, sin disfraces, nos va dando píldoras que a mí personalmente me encantan. Y yo espero con ansia sus historias, así que ojalá que haya más papás y mamás que se enganchen a ella, porque de verdad que es muy interesante.
A ver si lo encuentras, Laura, que venga, yo es que no me lo sé. Yo subo vídeos, pero no miro mi cuenta. Yo lo que trato de hacer todos los días es un poco, además de informar cuando hay algunas sesiones y tenemos pues eso, una edición nueva, trato de dar pues pequeñas píldoritas que no se entienden como tips, sino que te abren un poco la conciencia, ¿no? O sea, que es un poco el objetivo inicial. Y también comparto pues mis errores, que creo que es de lo que más se aprende. Y que veas que la persona que estudia, que está certificada y que tal, también la fastidia de vez en cuando, eso tranquiliza mucho. Sí. Y te hace pues no buscar la perfección, sino la humanidad, que es distinto, claro.
Es equipolaura.familias.
Vale,
aquí lo tenemos.
Lo sabías tú mejor. Justo. Gracias,
ahí
Laura.
Está. Nada, tuve que mirarlo.
Hoy disfrutamos de la música de tres bachatas y también de tres canciones, pues especialmente. La primera fue de Manuel Turizo y ahora, pues, cómo no, recurrir a uno de nuestros favoritos, a Juan Luis Guerra, si se decide a funcionar. Esta canción no tuvo estuvo en un disco que fue, digamos, un pinchazo de Juan Luis Guerra aquí en España, relativamente. Se llamó Fogarate y fue un disco que pinchó un hueso después de otros discos de mucho éxito. Pero en ese disco había esta joyita.
La conocí una tarde.
Que se llama La Hormiguita. Os comentamos que el domingo tuvimos la suerte de ir a ver la película que os anunciábamos el pasado miércoles, en la entrevista con Denise, Así llegó anoite, una película que nos encantó. Está en cartelera ahora, así que os la recomendamos totalmente. Una película lentita, tranquilita y con unos diálogos y unas palabras que seguro que os van a remover.
Déjame que te diga que yo también aproveché una de las agendas que hicimos el otro día, es más, una entrevista que hicimos al co-director de Lemu, y aproveché para ir a ver a Daniele Fingipasta.
¿Y qué tal?
Y bueno, una pasada.
¿Sí?
Sí, yo iba con poca fe, porque era una cosa más teatro que humor, ¿no? Dentro de lo que es el Lemu, pero maravillosa.
Qué
maravillosa.
Bien, qué bien.
Una muy buena obra de teatro.
Pues me alegro. Y yo fui a ver Michael el otro día, que no tuvimos tiempo de comentarlo, película sobre Michael Jackson, como os podéis imaginar. Pues una delicia, por supuesto, para recordar, podemos hablar mucho de ella, en cuanto a los vacíos, en cuanto podía haber hablado más de esto, menos tal, pero bueno, en cualquier caso, vais a pasar dos horas muy, muy, un buen rato seguro.
Y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta. Y tuve ganas de llorar, pero tan solo en mi ojo derecho. Ella hablaba de la luna y de Chopin, y yo tocaba el preludio de un beso. Luego reí y rompimos el hielo,
y rompimos el hielo.
Nos mordimos los dedos,
nos mordimos los dedos,
como violento solo de hielo. Eres como una hormiguita que me besa y me pica, que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba, estudia geografía. Es como un trapecista que atraviesa mi lengua, y tu circo de flores me carga y me suelta, perdiendo la cuenta, perdiendo la cuenta.
Juan Luis Guerra en Café con Gotas, con este disparo que es La Hormiguita. 44 minutos sobre las 4 de la tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a Laura Bello. Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Gracias por estar en Café con Gotas, Laura.
A ti siempre.
Laura Bello es directora de teatro, directora de la compañía Entre Patas Teatro, y va a participar en el ciclo de teatro que se celebra todos los años en primavera en el IES Rosalía Mera, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Cuántos años llevamos con este ciclo?
Uf, pues un montón, la verdad. De hecho, yo llevo participando desde que tengo 3 años.
Fíjate,
como actriz,
fíjate.
Claro,
y ahora tienes 13.
23.
23 ya. 23 ya, sí. O 23 solo. En fin, qué suerte, Laura. Qué maravilla. Y bueno, y tienes el teatro dentro, has crecido con él y afortunadamente pues ya has pasado por todos los estados a los que te ha dado tiempo y ahora ya diriges a un grupo de chicos y chicas y vais a representar la obra Rumis, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Y va a ser el sábado a las 8 de la tarde, este sábado.
Este sábado a las 8 de la tarde, sí.
Vale, ¿por qué no nos debemos perder Roomies? Porque mira que hay obras, ¿eh? Hay obras por la tarde, por la noche, los viernes, los sábados, los domingos. ¿Por qué no nos debemos perder Roomies?
Pues mira, yo creo que no os debéis perder Roomies porque es imposible que no os sintáis identificados con algunos de los personajes o algunas de sus anécdotas o vivencias. Es que al final es una obra que trata de Roomies, de compañeros de piso. En este caso, 7 personas que comparten piso. Pues ahora, así está todo, ¿no? Y cada personaje es súper diferente y nos trae pues sus vivencias, sus anécdotas y todo parte de un apagón como el que hubo en España hace año y poquito, que acaba de cumplir el año, y que les obliga a no aislarse o no escaparse como solían hacer y empezar a hablar un poco entre ellos, pues, de su vida, de sus primeros besos, sus primeras anécdotas en el instituto y estas cosas que de verdad nos preocupan a nosotros los jóvenes adultos, no muy mayores para ser adultos funcionales, pero no muy pequeños para seguir siendo críos.
Y por primera vez conectan, ¿no?
Por primera vez, sí.
Pues qué necesaria la conversación. Recomiendo desde aquí no solo ir a ver la obra de esta Roomies, sino en los huecos que tengáis, acudid al teatro, acudid a este certamen de teatro que se celebra todos los años, porque es una maravilla y es una oportunidad maravillosa para cualquiera poder ver todas estas obras gratis, ¿verdad?
100%. Además es un certamen que siempre nos trata genial a todos los participantes. Yo quiero agradecer muchísimo a Isma y a todo su equipo por todo lo que hacen por nosotros. Nos dan la oportunidad a todas las compañías amateur de tener un lugar donde actuar y donde hacer familia, y siempre conocemos un montón de gente nueva que da todo por el teatro como nosotros y siempre nos dan todo lo que necesitamos. Así que ánimo a todos a ir y ánimo a todos también, si tenéis un grupito, a participar.
Yo ya fui a ver Edipo hace 2 viernes y me encantó. ¿Dónde podemos saber más cosas de Entre Patas Teatro, Laura?
¿Qué, perdón?
¿Dónde podemos saber más cosas de Entre Patas Teatro? ¿Instagram,
pues
la web?
Entre Patas Teatro podéis saber en nuestra web, entrepatasteatro.es, en redes sociales, que estamos en todas como Entre Patas Teatro, o buscándome a mí en entrepatasteatro@gmail.com o en lauribelloj@gmail.com también. Con lo que queráis, yo os atiendo.
Este año hay campamento de teatro de Entre Patas Teatro, muy necesario, muy necesario encontrar soluciones para el verano, así que recomendamos desde aquí el campamento vuestro también, ¿verdad?
Pues sí, 100%. Además estamos todo julio y tenemos turnos de mañana y de tarde. Y nos adaptamos por horas también para esos padres que sufren mucho para conciliar, pensando que los pobres niños lo pasan fatal, pues aquí no. Aquí no, y estamos para las horas que necesitéis.
Pues enhorabuena por la iniciativa, Laura, y que disfrutéis mucho de la representación del sábado.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Otro, chao.
48 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de empresa, de familia y de colegio con Laura y con Isa. Y ahora hablemos de las aulas, chicas. ¿Cómo crecen los problemas en las aulas? ¿Cómo han ido evolucionando los problemas en las aulas? ¿O cuál es el fundamental problema que se encuentran los profesores hoy en día?
Pues yo podría deciros que creo que el respeto es lo principal. Y luego la necesidad de estar constantemente haciendo algo, los niños. Como que sus periodos de atención ya por lo general son cortitos cuando son tan pequeños, pero que sí que se nota un poco el uso de las pantallas y el exceso de pues eso,
sí, que
de estímulos,
5 minutos
¿no?
seguidos ya les aburre de un sí, tema concreto. Sí,
sí, y después esa necesidad de conectar con el adulto, con el ser humano, con el otro, creo que eso sí se está notando un montón en las aulas. Bueno, se puede traducir un poco en que no nos hacen caso, que les cuesta estar entretenidos, que se quejan, que no respetan. Bueno.
Sí, yo, además nosotros que tenemos pues es una enorme tribu de maestros y maestras, imaginaros después de más de 27 años, y yo algo que me gustaría decir es que cada vez veo más sufrimiento, y veo sufrimiento en el profesorado, muchísimo, no os podéis imaginar hasta qué punto. Nosotros vemos mucho sufrimiento en las familias,
también enorme, y también vemos muchísimo sufrimiento en la infancia. Nosotros tenemos un programa que creo que también vale mucho la pena, que lidera además mi hijo, que se llama Baker Street. Es un programa de técnicas de estudio que va dirigido fundamentalmente a adolescentes y trabajamos mucho pues todo lo que es la mentalidad. Y algo que a mí me está tocando mucho son las historias que nos llegan y ver cómo están sufriendo todos estos chavales, todas estas chavalas. Hay mucho sufrimiento. Yo creo que como sociedad algo tenemos que cambiar, porque yo creo que cada vez hay más dolor, que la gente vibra más en AM porque no le queda otra, es cuestión de supervivencia, y que si todo el mundo lo está pasando mal, es que algo de raíz tenemos que cambiar. Y nosotros, como tenemos representados a todos los ámbitos en nuestros proyectos, creo que podemos ver como una radiografía muy clara de cómo lo está pasando todo el mundo. Y de verdad os digo que cada vez hay más dolor.
Si tuvierais una hora a la semana, imagínate, o dos horas a la semana, para reuniros con los profesores o para formar en algo a los profesores o para estar con profesores de un cole y ayudarles, ¿qué haríais en esa hora?
Bueno, yo, clarísimo. Yo tengo, hay dos cosas que a mí me marcaron y son aprendizaje cooperativo y disciplina positiva. Y es más, os voy a decir una cosa, después de toda una vida dedicada a la docencia, es lo más importante que les podemos enseñar a nuestros hijos e hijas, a nuestros alumnos y alumnas, es a ser equipo. Porque cuando somos equipo, pertenecemos, contribuimos, nos sentimos vistos, nos sentimos tenidos en cuenta, nos sentimos que formamos parte. Y eso está vinculado total y directamente a nuestra salud mental. Somos seres sociales que necesitamos crecer y aprender en comunidad. Yo me he formado en todo lo que os podáis imaginar, pero si tuviera que destacar dos cosas que para mí fueron brutales, fue aprendizaje cooperativo y disciplina positiva. ¿Tú qué dirías?
Pero te das cuenta, yo diría también lo mismo, sobre todo disciplina positiva, porque es lo que más me toca a mí ahora, ¿no? Pero que es que lo nuestro ya era antes de conocer la disciplina positiva. Entonces fue como que hubo una conexión ahí brutal, porque lo que hacíamos nos hacía sentir tan bien porque teníamos esos dos pilares sin saber que uno de ellos tenía nombre. Cuando conocimos la disciplina positiva dijimos, hombre, normal, ya sabemos lo que se siente siendo comunidad porque es que lo estamos haciendo.
Claro.
Yo me siento vista, me siento tenida en cuenta, sé que lo que yo hago aporta y contribuye a algo más grande todavía. Entonces es disciplina positiva en estado puro.
Yo terminé hace, bueno, pues ya unos meses, un máster internacional de counseling adleriano, que tiene así un nombre muy raro, pero bueno, es una profundización teórica importantísima en todo lo que es la psicología adleriana, de cara a hacer un poco pues psicoterapia a las personas que son psicólogas, y las que no lo somos, pues counseling, ¿no?, o consejería. Y el profundizar tanto en todo lo que es la base teórica de todo lo que es esta mirada, nos dio muchísimas herramientas a las dos. Nosotros tenemos las certificaciones del mundo, y es entender que al final es volver al origen. Somos seres sociales, y si os dais cuenta que nos rodea la sociedad, crispación, verticalidad, individualismo, competición, que va justo en contra de lo que necesitamos como seres humanos. Por eso hay tanto sufrimiento. Nosotros en Equipo Laura llevamos toda la vida demostrando que se puede aprobar una oposición a través de la cooperación. La de veces que nos han llamado locos y locas es que no os lo podéis imaginar. Porque ¿cómo aprueba un maestro o una maestra una oposición? Compitiendo, sufriendo, encerrándose y entendiendo que para que él gane tienen que perder otros.
Sí, sí.
Y eso va en tu mochila de vida, que luego llega al aula y a la escuela. Porque es que lo tienes tan impregnado en tu ADN que no lo puedes cambiar. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es algo completamente diferente. Y puedes tener resultados extraordinarios y a la vez crecer a nivel personal, profesional, con valores, si lo haces en el contexto adecuado.
Y que además un cole debería ser eso, ¿no? Ejemplo de, pues trabajo en equipo, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y no siempre es así.
¿Cómo enseñas algo que no, perdona, cómo enseñas algo que no has vivido? Tú claro, imagínate. Claro. ¿Cómo puedes enseñar a que los peques trabajen en equipo, tomen decisiones consensuadas, se enfoquen en soluciones o que tengan una cultura del error? Que eso yo lo trabajo también mucho en las empresas, entendiendo el error como oportunidad. Si tú no lo has vivido, es imposible que lo puedas transmitir. Y eso es una bola que cada vez se hace más grande y causa más dolor y más sufrimiento.
Entiendo que como familia o como empresa podemos acudir a vosotras y habrá una formación que podemos contratar, entiendo.
Sí, sí.
Participar de ella. Pero ¿qué pasa en los centros públicos? Es decir, ¿cómo entramos en los centros públicos cuando ya está todo muy reglado? Que el centro no puede tampoco moverse mucho.
Uy, sí que puede.
Sí, hay programas a través del centro de formación
y recursos. Tú piensas que cualquier colegio público puede diseñar un plan de formación permanente del profesorado el equipo docente puede diseñar en qué quiere ser formado, quién quiere que le imparta esa formación, y hay mucha gente y tenemos muchas compañeras que se dedican.
Formo parte del consejo escolar y entonces
ya lo sabes, ¿no?
Entraré por ahí,
entrada. Sin duda es muy importante. Muy, muy importante, muy transformador y muy esperanzador, que creo que es lo que necesitamos todos.
No tengo palabras, me encanta todo lo que escucho y cuánto me gustaría poder seguir profundizando, porque tenemos que hablar de colegios, tendríamos que hablar de educación, quería hablar de esas heridas de los padres, de esas mochilas que vosotros veis todos los días. Quería hablar también de cambios profundos que habréis visto en niños y cambios profundos que habréis visto en padres, y que seguramente os han emocionado mucho y os han hecho sentir muy satisfechas.
Mucho.
Pero no nos da tiempo, chicas.
Tendremos que volver otro día, oye.
En septiembre, yo creo que ya para empezar el año con mejores prácticas de educación. Os recordamos que el Deportivo juega el viernes a las 8:30 contra el Cádiz, fuera de casa, allí en Cádiz. Y nos necesitamos ganar, Roberto. No necesitamos ganar.
Bueno, vamos a jugar contra Lucas Pérez. ¿Qué te parece?
La vida es así.
Lo que es el mundo.
Lucas Pérez y Manoli Díaz.
Como nos metan con Lucas Pérez, mira.
Es que
no,
puede pasar.
Me acuerdo de él.
Es que puede pasar. Pero mira, aún recuerdo
más de nada que Lucas Pérez ese día debería tener
un catarro.
Un retortijón. Y decir, no puedo jugar hoy, mister.
Mira, Fernando Torres empezó marcando al Atlético hace unos años en un Chelsea Atlético, y el Atlético ganó 1-3 día.
No me mentes a Lucas Pérez. Como nos meta un gol.
Y el presumiblemente a las 9 de la noche del domingo acabará la liga, porque el Barça jugará con el Real Madrid, y si el Barça no pierde, pues ya tendrá los puntos suficientes para ganar la liga. Así que así de emocionante va a acabar el fin de semana.
Y hay que recordar que el sábado es el día de la ciencia en la calle, que organiza el Concilio de la Coruña.
Que nadie se equivoque y vaya al Parque de Santa Margarita.
Y este año es en el Cantón.